www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva. Y démosle siempre las gracias por su gran amor. Qué bueno es pasar por el mundo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y la alegría de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la Eucaristía, la acción de gracias de Jesucristo al Padre. Nos unimos a este derroche de amor que Él quiere compartir con nosotros y nos hace parte también de este sacrificio. Venimos a poner nuestras vidas en el altar, a dar gracias por todo lo que hemos vivido en esta semana y también a poner nuestras tristezas, nuestros cansancios, nuestros desalientos, todo en sus manos para que Él nos dé el consuelo, la esperanza, la alegría. Solo Él puede darle sentido a nuestras vidas. Su palabra nos ilumina y nos llena de fuerza para luchar. Ponemos todas las intenciones en el altar, las que se han dicho antes de la misa, las que están en el silencio de cada uno de nuestros corazones y también de las personas que nos siguen a través de las redes, de la transmisión de la misa y muchas otras personas que nos han pedido que oremos por ellos, que los tengamos presentes en nuestra oración y en la Eucaristía. Llegamos ya al quinto domingo de Pascua, iniciamos esta quinta semana. Y le pedimos al Señor que podamos vivir esos frutos de la Pascua de Resurrección. La alegría, la audacia, la paz. La audacia para poder llevar el Evangelio a la vida, para que podamos llevar la buena noticia con la vida. Y pedimos perdón por nuestras faltas, reconocemos que somos débiles, que fallamos, que no siempre cumplimos nuestros compromisos delante de Dios y por eso pues tenemos muchas veces heridas en nuestro corazón, nos pesa la conciencia. Le pedimos perdón a Dios. Él siempre tiene misericordia de un corazón arrepentido que está dispuesto a luchar. Por eso le pedimos fuerza para que esa lucha termine siempre en victoria. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Señor, ten piedad.
Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres y ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres y ama el Señor. Que ama el Señor, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria, gloria a Dios en el cielo. El pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos les encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío.
Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios le enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llanto, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy breves lecturas las de este domingo, quinto del tiempo pascual. Pero así como son de breves, su contenido es profundo, muy importante para nuestras vidas y para entender también a la Iglesia, esa Iglesia que nace después de la Pascua, después de la resurrección y que ya venía formándose con aquellos que Jesús había elegido para que estuvieran con Él, para que vivieran junto a Él, escuchando sus palabras, viendo cómo Dios obra en medio de las personas y pues que luego cuando Jesús resucita al tercer día de su muerte, pues empiezan a entender lo que había pasado, lo que habían vivido, lo que significaba cada palabra y cada gesto de Jesús, que muchos de ellos pues no habían entendido hasta ese momento. Lo veían quizás como algo pues netamente humano. No todos entendían o no todos percibían claramente la naturaleza divina de Jesús, que pues por decir así se confirma en el momento de la resurrección para aquellos que dudaban y que después de la muerte estaban escondidos, encerrados, desalentados, con miedo, que regresaban a sus lugares donde vivían, pues con mucha decepción encima, como pasó con los discípulos de Emaús. Y esta iglesia empieza a crecer y a tomar fuerza a partir de ese momento en que los discípulos se van encontrando con Cristo resucitado y unos a otros se confirman esa fe y ese encuentro y reciben la misión que les da Jesús de ir a todo el mundo y llevar la buena nueva, la buena noticia que ellos han conocido en persona, que ellos han vivido pues viendo esa buena noticia realizarse en cada persona que Jesús, a quien Jesús le habló o a quien Jesús sanó, o a quien Jesús perdonó, o a quien abrazó por encima de todo. Y después del envío del Espíritu Santo, pues reciben esa fuerza que hace posible que ellos, sin miedo alguno, se enfrenten a todas las dificultades que van encontrando a su paso. Y vemos cómo las dificultades no son para los apóstoles, para los discípulos, algo que les frene, sino todo lo contrario, van abriendo caminos nuevos. Donde los persiguen en un lugar, pues ahí ellos se van a otro y van anunciando el Evangelio a distintos pueblos, a distintas comunidades, cuyos nombres nos va relatando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como la primera historia, el primer manual de historia de la Iglesia, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí tenemos cómo surge la Iglesia y cómo empieza a enfrentar las dificultades, buscando siempre esa fidelidad a la palabra de Dios y buscando la unidad, la comunión en el Espíritu Santo, siempre bajo la guía de aquellos a los que Jesús envió como cimientos de la Iglesia, los apóstoles. Hoy, precisamente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el fragmento que escuchamos, nos está recordando cómo, en este caso, Pablo y Bernabé, Pablo, que había pasado de ser perseguidor de los cristianos a ser un ferviente evangelizador, pues junto a Bernabé, que lo acompaña en esta etapa, pues van pasando por distintas ciudades: Listra, Iconio, Antioquía, Pisidia, Panfilia, Perge, Atalía, muchos lugares a donde van llegando con la buena noticia del Evangelio. Por supuesto que en esos lugares encontraban personas que se les unían, personas fieles que empezaban a formar parte de la comunidad, de la Iglesia, que creían en el mensaje de Cristo y otros que los rechazaban. Entre ellos, pues muchas veces las autoridades. Y pues en cada uno de estos pueblos se iban buscando enemigos que los perseguían, que muchas veces los hacían salir de allí. Ellos se sacudían los pies y se iban a otro lugar, pero dejaban allí una comunidad que después no iban a dejar solos, sino que Pablo, por lo menos Pablo, nos muestra cómo le escribe a esas comunidades y está todo el tiempo pendiente de ellos, y muchas veces vuelve a pasar por allí siempre que pudo. Pero también van instituyendo en las comunidades los distintos ministerios, algo que el Espíritu Santo va suscitando en la vida de la Iglesia, porque ante la necesidad, pues surgen los ministerios en la Iglesia. Van designando presbíteros y después, más adelante, van también a ordenar, por decir así, a los diáconos, a los primeros diáconos servidores de la Iglesia que auxilian a la comunidad cristiana, sobre todo en la caridad. Nos dice muy claramente y de manera muy sencilla el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que le decían Pablo y Bernabé a las comunidades. ¿Qué le decían Pablo y Bernabé a las comunidades? Que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, no engañaban a nadie, ¿no? No estaban contándoles un cuento a esta gente para ganar adeptos, ¿no? Sino que lo mismo que ellos estaban viviendo, lo que habían vivido con Jesús, dificultades, tribulaciones, sacrificios, entrega, eso hay que vivirlo, no lo podemos evadir, no lo podemos evitar. Hay males que se pueden evitar, y todo mal y todo sufrimiento y toda tribulación que podamos evitar, hay que evitarla, porque yo no voy ahora a causarte tribulaciones para que tú te acerques más a Dios, ¿no? No es ese el objetivo, ¿no? Que busquemos sufrimiento, porque el sufrimiento nos acerca a Dios. No, Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Pero hay muchos sufrimientos que tenemos que asumir porque están ahí presentes en la vida, y cuando queremos servir, ser fieles, cuando queremos amar y queremos entregarnos, pues hay que sufrir, hay que pasar por tribulaciones, hay que enfrentarse al rechazo muchas veces de aquellos que se hacen enemigos del Evangelio y de la Buena Nueva y de Cristo. Y eso no lo podemos evadir. No podemos decir, ah, no, porque me busco problemas, porque encuentro dificultades, este no es mi camino, ¿no? Aceptar y vivir con total entrega esas tribulaciones, buscando siempre la fuerza de Dios que nos ayuda y nos defiende en esas dificultades, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con los discípulos. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan está teniendo una visión. El libro del Apocalipsis es un libro muy interesante, al que a veces muchos cristianos le tienen miedo, porque tiene mucha simbología, es un lenguaje críptico, es un lenguaje apocalíptico, así se llama, porque es un lenguaje cerrado, un lenguaje que no se entiende muy claramente, hay que tratar de interpretarlo, porque utiliza muchos símbolos. Pero el libro del Apocalipsis fue escrito para todo lo contrario, es decir, no fue escrito para infundir temor, miedo. Fue un libro escrito para dar ánimo y para dar esperanza a una comunidad, a una iglesia que se encontraba en persecución, que estaba asumiendo esas tribulaciones y esas dificultades de vivir la fe y de tratar de buscar la justicia y de ser buenos y de hacer lo que Dios nos pide. Entonces, en un momento en que al comienzo la iglesia vivía estas tribulaciones y estos problemas, el libro del Apocalipsis está redactado para dar ánimo y recordar todo el tiempo que Cristo ha vencido y que hay muchos problemas que tenemos que enfrentar, y cosas que parecen desgracias, y cosas que parece que nos aplastan, cosas que parecen que, o que hacen que el mundo se nos derrumbe, como muchas veces lo figura el Apocalipsis. Y son, sí, son profecías, porque eso que ocurría en aquel momento sigue ocurriendo hoy y seguirá ocurriendo en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. No es que el libro del Apocalipsis esté haciendo una predicción de algo concreto que va a ocurrir en el año, sabrá Dios cuál, y que todo el mundo trata de conocer cuál es, ¿no? Una predicción de un hecho concreto y puntual, porque lo dice la Biblia, porque lo dice el libro del Apocalipsis. No, esto pasaba, pasa y pasará. Siempre. Todas estas tribulaciones, todas estas persecuciones, todo lo que se puede convertir en desgracia cuando no está Dios en medio de nosotros y cuando nos dejamos llevar por las obras del mal. Entonces se realiza esto, que el libro del Apocalipsis siempre está pues alertándonos, pero nos dice, ánimo, hay que ser fieles, hay que aprender a lavar nuestro traje en la sangre del Cordero, hay que aprender a mantenernos fieles en medio de la tribulación para poder tener vida, para no temerle a nada, porque Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido todo eso que a nosotros nos puede dar miedo en el mundo. Y eso es lo que está recordando el evangelista Juan cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y vi que descendía del cielo la ciudad santa, Jerusalén, el proyecto de Dios, el proyecto que Dios tiene para nosotros, la ciudad santa, esa Jerusalén que es como es nuestro destino, pero que no lo podemos ubicar únicamente en una ciudad, no lo podemos ubicar únicamente en algo que se figure como una ciudad física, sino que es ese estado de vida en el que Dios está entre nosotros y nosotros con Él. Esa es la ciudad santa de Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Es el lugar o el momento en el que Dios vive en medio de los hombres, y los hombres no lo rechazan, sino que lo hacen parte de sus vidas. Se reconocen ellos parte de la vida en Dios. Dios les enjugará todas las lágrimas, ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque todo lo antiguo terminó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Eso es lo que dice Jesús. Yo lo hago nuevo todo. Pero lo hace nuevo contando con nosotros. Quiere que nosotros también lo hagamos nuevo todo con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer nuevo? Aquí viene la bomba. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ¿no? Esa es la manera de hacerlo nuevo todo. Porque mientras no nos amemos los unos a los otros, mientras el amor no sea lo que rige nuestras vidas, todo seguirá siendo viejo, todo seguirá siendo igual. Y el resultado será siempre el mismo. La novedad, esa novedad, es la que nos ha traído Jesucristo y es lo que ha hecho Él con su vida. Amarnos hasta el extremo, hasta dar la vida y someterse a las tribulaciones del mundo por amor, por amor. Pudo haberlo evitado, pudo haberlo evadido, pero lo aceptó obedientemente, porque solo un amor infinito puede hacer eso. Y es lo que nos pide a nosotros también, que podamos vivir de ese amor infinito que Dios nos tiene primero a nosotros y que lo tengamos a los demás, y que todos los días luchemos porque sea el amor el que triunfe en nuestras vidas y no el odio, no el rencor, no la envidia, no el egoísmo, no la indiferencia. Entonces empezaremos a hacer lo nuevo todo cuando nosotros pues rompemos esa barrera con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un vecino, con alguien desconocido, con un hermano de la comunidad, y demostramos que se puede amar por encima de todo, perdonando, tolerando, comprendiendo, escuchando, porque el amor no es una cosa así automática, es un proceso de vida que lo tenemos que ir viviendo poco a poco, ¿no? No es algo que se dé hoy y ya, lo tenemos que vivir cada día. Cuando lo hacemos, estamos haciendo con Cristo todas las cosas nuevas. Estamos haciendo esta tierra nueva y estamos haciendo posible que el cielo empiece ya a ser una realidad entre nosotros. Bueno, pues que lo podamos vivir de esa manera en esta Pascua. Amén. Profesamos nuestra fe dando el sí a Dios y a la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Dios Padre y confiados en la resurrección de su Hijo, pidámosle que escuche nuestra oración y digamos, haz que te glorifiquemos, Señor. Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos por el Santo Padre León, los obispos y sacerdotes, para que no olviden que son presencia del amor de Cristo en el mundo, llamados a anunciar lo que por amor les ha sido revelado, para que a través de ellos todos los hombres encuentren a Dios. Roguemos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos por aquellos que tienen la responsabilidad del gobierno de los pueblos, para que imitando el modo de amar y servir de Cristo, se comprometan en el desarrollo de iniciativas que privilegien la igualdad y la fraternidad entre los pueblos. Oremos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos para que a través del trabajo se realice cada persona, se sostengan las familias con dignidad y se humanice a la sociedad. Roguemos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos para que el mandato de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado permita que nuestros corazones se conmuevan y lleven el auxilio que los más necesitados de nuestro medio claman con urgencia. Roguemos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen para que estén gozando ahora del eterno festín de bodas de su Señor en el reino de los cielos. Roguemos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor.
Oremos por nosotros para que experimentemos en nuestras vidas el amor de Cristo resucitado y llevemos con alegría el gran anuncio del mandamiento nuevo que Jesús nos hace hoy. Roguemos al Señor.
Haz que te glorifiquemos, Señor. Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has hecho que todo sea nuevo, escucha nuestra oración y haz que asumamos como distintivo de nuestra vida el mandamiento del amor. Él que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, preparamos las ofrendas. Podemos también hacer ofrenda de los frutos del trabajo.
Es amarnos como a
Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están, hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por su muerte proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente aquellos mencionados al comienzo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión, permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
See me as
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito. Siempre es momento en estas misas que son ya de domingo hacer la segunda colecta, pues pidiendo siempre la colaboración de aquellos que puedan y desean aportar algo más para la misión de este santuario, para sus necesidades. Pues le damos las gracias siempre por colaborar. También la imagen de la Virgen, bueno, no está aquí la imagen de la Virgen porque está en Cuba Nostalgia, la imagen que se está rifando. Pero imagino que quien quiera llevar algún ticket de esa rifa que se hace todos los años el día 8 de septiembre, pues se acerca una de las hermanas al final para poder llevar ese ticket. Y aprovechando de que la imagen está en Cuba Nostalgia, en ese festival que se está celebrando en estos momentos, con todas las tradiciones y todo lo que tiene que ver con esa nostalgia de Cuba, está presente la imagen, una de las imágenes peregrinas de la ermita, y allí tenemos un lugar donde está pues representada la Catedral de La Habana, y mañana tendremos la misa a las 12 del día dentro del Festival Cuba Nostalgia, que está, pues no sé decir el nombre del lugar, pero es donde se hacen eventos y exposiciones junto a Fayú. ¿Alguien sabe el nombre? No sé, bueno, yo no me sé el nombre. Ajá, ahí mismo. Sí. Coral Way y la 102. Muy bien. Ahí estaremos a las 12 y aquí los horarios habituales de misa mañana también. Nos ponemos de pie, rezamos a la Virgen, nos encomendamos a ella, que nos siga acompañando siempre para poder vivir ese mandamiento del amor que nos dejó Jesús como su petición más importante. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir. De la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.